Buenos días, estamos en Desayunos de Radio Universidad conversando sobre el cambio climático. Tenemos un comentario de Álvaro Zamora, nos dice qué bonito programa, felicitarlos por el programa, muy interesante y a un muy buen nivel para el escucha. Nos dice, una solución económica que Costa Rica encontró hace unos años fue venderle a países altamente desarrollados la posibilidad de que ellos sigan contaminando y aquí conservamos bosques para compensar. ¿Qué tan viable y qué tan convenientes son estas políticas? Y nos dice también que opina que este tema depende de las políticas y la voluntad política de tratarlo. ¿Qué nos puede decir Jorge sobre esto?
Nosotros tenemos como nación la capacidad de ser muy plásticos en nuestras políticas, especialmente cuando son políticas internacionales. En realidad, cuando en Costa Rica se estableció el pago de servicios ambientales, lo que estábamos preocupados es también en la década de los 90, el pago de servicios ambientales, que es este sistema por el cual al que se refiere el señor Zamora de que conservamos bosques y que otros nos pagan, que no es tan cierto tampoco lo que dicen. Nació precisamente por una preocupación nacional, especialmente por preservar el bosque, por preservar el agua. Por supuesto, cuando uno cuida el bosque, cuida mecanismos de almacenamiento de carbono, y hoy estamos tratando de utilizarlo como país en la esfera internacional y en lo nacional como una forma de hacerle frente al cambio climático. Pero en términos hoy, empezando la segunda década de este siglo, hay que decir que técnicamente sembrar árboles para contrarrestar el cambio climático es una tarea que no tiene ni el más mínimo sentido, ni hay por qué hacerlo. Entonces, hay que romper un poco esta lógica de que sembrando árboles vamos a resolver todos los problemas de conservación y de ambientales que tenemos en el país, porque no es cierto. La lógica que estamos viviendo en este momento, impulsada por el gobierno de la República, es que con una tonelada de carbono que uno detecte que genera, tiene que sembrar un árbol. Y eso técnicamente no tiene ningún asidero real. No sirve sembrar un árbol para hacernos cargo de una tonelada de emisiones que yo produje en el 2010. Si yo siembro un árbol hoy, ese árbol, si es teca o melina, que son árboles que son utilizados para hacer tarimas y enviar piñas y bananos o chunches mediante barcos a Europa o Estados Unidos, pues si yo siembro un árbol hoy, va a demorar 15 o 20 años en fijar una tonelada de carbono. Entonces, sembrar un árbol para contrarrestar una tonelada de carbono no tiene una lógica científica que lo respalde.
Detrás.
Hay que sembrar por lo menos una hectárea que va a producir anualmente, que son 1.116 arbolitos, que esos van a fijar 6 toneladas por año. Y si uno en un vehículo produce 6 toneladas de carbono, que eso es, digamos, mi carro todo el año trabajando produce 3 toneladas, pues no rima. Esa lógica de compensación mediante la reforestación no rima.
Tiene límites claros, o sea.
No son límites, Beto, no cierre la ecuación.
Ya, okay.
Técnicamente no tiene ningún sentido que por una tonelada de emisiones que se producen, mi carro, o por mi consumo de combustible, yo genero 3 toneladas al año. No tiene ningún sentido que yo siembre 3 árboles. Tendría que sembrar media hectárea de teca o melina, que esos media hectárea son casi 560 árboles de teca y melina, y hacerme responsable de que esos árboles durante el año crezcan adecuadamente para que al final del año hayan fijado esa tonelada de carbono. No nos alcanza el país, no nos alcanza el territorio nacional si aplicamos esa lógica. Y nuestra lógica, como una economía siempre endeble y siempre inestable y que depende más del exterior que de nuestras propias actividades, no puede una economía o esta transición energética que estamos viviendo en la humanidad, no puede asentarse bajo una lógica de compensar. Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar mecanismos para reducir nuestras emisiones.
Hablábamos en el segmento anterior un poco de la trayectoria de todo el debate sobre cambio climático y estabas al final haciendo un resumen sobre lo que fue la política de carbono neutral del gobierno anterior. Uh-huh. Quizá aprovechemos esto que estabas tocando al final para retomar.
Fue un llamado maravilloso que salió de un grupo de gente grande que lo plasmó el presidente de la República, y yo creo que realmente cuando pasen unos 20 años más y contemos la historia que se está viviendo en esta época, don Oscar Arias va a ser recordado por una parte por el premio Nobel y después por esta meta o consigna o concepto o paradigma maravilloso de la carbono neutralidad. Realmente dentro de ese paradigma hay escondidas muchísimas acciones que un país o que una familia o que una empresa tiene que realizar para seguir haciendo lo que hace. Yo repito y quiero partir de esta premisa de que cuando se enarboló esta bandera de la carbono neutralidad y se puso como meta llegar al 2021 como un país carbono neutral, lo que había muy presente a nivel epitelial, digamos, a nivel superficial, lo que había claro era que teníamos ahí una herramienta nueva para mostrarle al mundo de que esta pequeña democracia puede hacer cosas sustantivamente simbólicas y demostrarle al planeta de que un país puede hacerse responsable de sus emisiones y puede tener una economía nivelada en carbono, digamos, y hacernos responsable de limpiar todo lo que ensuciamos en el planeta. Sin embargo, detrás de eso, mucho más que sembrar árboles, asoman muchas acciones nacionales que hay que desarrollar y que realmente nos ponen una sociedad mucho más justa, más equilibrada y más humana, para, mucho más vivible que esta sociedad de hoy.
Me decía, alguna gente sostiene, bueno, algunas personas afirmaban que había mucho de manejo de imagen más que de contenido, digamos, en la propuesta, ya que, digamos, vos señalás lo que va a ser recordado por esto, y al final la gente, algunos conocedores dicen, fue mucha retórica, poca